Bueno, Lucía, seguimos hablando de uno de los temas calientes en la agenda periodística política de estos días, que es la cuestión de la economía, la posibilidad de dolarizar, lo que estuvo pasando en la Patagonia Argentina con los empresarios que recibieron el desfile de políticos, sobre todo de la oposición.
Así es, Martín, y para hablar de este tema y de muchos más, estamos en contacto con Sergio Arelovich, economista y docente de la UNR. Buen día, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a los dos.
Sergio, bueno, para empezar un poco, queremos conocer tu lectura de cómo sucedió o por qué sucedió la corrida cambiaria de estos días, ¿no?
Bueno, en realidad no hay nada nuevo respecto de corridas anteriores. Me parece que tiene mucha influencia lo que se ha vendido como humo a través de los medios, el anuncio de los planes de gobiernos de la derecha y de la ultraderecha argentina en relación a la eliminación del peso, a la atenuación o al sacar de la cancha de juego a nuestra moneda local con su proyecto de dolarización. Y me parece que esto hace mucho ruido porque, como por defecto, no está prohibido, en la práctica está permitido. Se sigue hablando de la cotización del dólar en el mercado negro como si fuese blue o paralelo. En general no ha habido acciones tendientes a no solamente restringir este mercado y a perseguirlo aplicando la ley vigente, que es la ley penal cambiaria, sino que además se la toma como referencia para un conjunto de operaciones, de precios, de transacciones, etcétera, a lo cual se suma la desesperación del gobierno nacional por conseguir divisa, frente a lo cual, entre otras cosas, ha tocado el precio del dólar en favor de los exportadores, creando tres versiones diferentes de lo que se llamó dólar soja 1, dólar soja 2 y ahora dólar agro, que sería la tercera versión. Me parece que en la medida en que no se aborde esto, el descalabro va a seguir. Claro, el problema es que tenemos las PASO pasado mañana y las elecciones en general un poco más adelante, y pareciera imposible pensar en implementar algunas cuestiones que ataquen al fondo de estas cosas que preocupan a la sociedad. Pero sin embargo, yo considero que, a pesar y no mirando las elecciones, me parece que es urgente tomar un conjunto de medidas para no terminar con la lengua afuera y con una situación socialmente mucho más grave que la que actualmente tenemos.
Sergio, ¿cuáles son esas medidas urgentes que habría que tomar entonces?
Mira, yo no sabría decirte las prioridades, porque además yo no soy en función de gobierno, pero me parece que uno puede hacer una lista de las cosas que no se hicieron. Alguna de las cosas me parece que hay que encarar, y dentro de estas me parece que se puede encarar. Lo que hay en la Argentina es un proceso de muchos años de dolarización de la economía. En general nadie ha hecho nada en materia gubernamental respecto de esto. En el mejor de los casos, lo que ha habido es una restricción de acceso al mercado de cambio para proteger las reservas internacionales, pero se sigue naturalizando este derecho de llevarse un pedazo de las reservas internacionales a su casa por parte de cualquiera. Okay. Siendo que este efecto de dolarización lo que provoca es una escasez de moneda extranjera, una escasez relativa, es decir, una escasez en la parte registrada, una escasez en las tenencias del Banco Central, una escasez en el sistema bancario. Pero fuera del sistema bancario, fuera del Banco Central y dentro del país, hay demasiados millones de dólares dando vuelta, y sin embargo no ha habido una política de estímulo, de desestímulo de tenencia y de estímulo de conversión o de depósito, inclusive en el propio sistema financiero. Si las tenencias estuviesen depositadas en el sistema financiero, aún no cuestionando el derecho de acceso al mercado de cambio, esto solo cambiaría la situación, porque las reservas internacionales volarían en su nivel por los aires, se multiplicarían significativamente. Sin embargo, nadie piensa en esto porque naturaliza el hecho de tener los dólares fuera del sistema. Y además hay una creencia de que el dólar es un refugio adecuado frente al proceso inflacionario, muy catalizado, por supuesto, por la opinión de los medios más influyentes y además por el pensamiento de economistas de la derecha y de la ultraderecha. Y basta simplemente ponerse a sacar números para darse cuenta que esto es un disparate. Uh-huh. Yo tengo una serie de largo plazo.
Sí.
Enero, el 11 de enero de 2002, que es el día que el dólar dejó de tener un precio de 1 y se transformó en 1.40, después 1.90, se estabilizó en 3 pesos durante un tiempo, hasta ayer, si querés. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto creció entre puntas? y te vas a dar cuenta que el crecimiento trepunta es significativamente inferior al crecimiento del índice de precios al consumidor, y probablemente en la última etapa el índice de precios al consumidor creció al mismo ritmo que las tasas de interés, o mejor dicho, las tasas de interés remuneratorias de los depósitos a plazo fijo en pesos crecieron más o menos al ritmo del índice de precios al consumidor capitalizado cada 30 días, con lo cual invertir en dólares, comprar dólares como refugio de ahorro es un disparate porque perdiste frente a la inflación, perdiste frente a la tasa de interés. Sin embargo, existe esa intuición de que el refugio en el dólar es importante porque en cualquier momento puede haber un proceso devaluatorio que obviamente, entre otras, está catalizado como consecuencia de la actitud generalizada de tenencia, de vuelco a tenencia en moneda extranjera, que si esto no existiría, tal presión obviamente no existiría. Y recién, a partir de lo que se constató durante el año pasado y durante este año, respecto del dibujo de la por parte de empresas de préstamos tomados en el exterior como forma dibujada, alterada, por supuesto, para posibilitar el retiro de utilidades en moneda extranjera, es una cosa que en materia regulatoria recién se la empezó a trabajar el año pasado con algún tipo de restricciones, lo digo en castellano. Uh-huh. Lo que se encontró fue que empresas locales decían que habían tomado préstamos en moneda extranjera de empresas radicadas en el extranjero, probablemente parte del mismo abonamiento empresario, siendo que tales préstamos jamás habían entrado al país, y por lo tanto lo que se estaba haciendo es un giro de utilidades bajo otra forma, obviando el conjunto de restricciones que el Banco Central había implementado en esta materia. Entonces, sobre esto tampoco hay nada, porque tampoco hay una legislación de fondo en materia de deuda privada que permita atenuar este tipo de maniobras o eliminarlas, en todo caso, me parece que sería lo más adecuado, siendo que...
Sergio,
sí.
¿A qué escenario vamos en un contexto como el actual? Ayer, por ejemplo, el campo no liquidó prácticamente divisas. Uno incluso accede, por ejemplo, a audios de WhatsApp de algunos analistas y demás que le recomiendan a los productores agropecuarios: no liquides, en todo caso, saca un crédito y espera una cuarta edición del dólar soja que sea que establezca un tipo de cambio incluso más favorable. En este contexto uno parece que encuentra como una relación así, ¿no? Bueno, no te liquido, espero que me des un beneficio superador, y el gobierno de alguna manera accediendo a esa lógica que a todas luces parece compleja, ¿no? ¿Qué escenario nos lleva el de estas políticas que está desarrollando el Ministerio de Economía?
Bueno, lo que vos planteas es una cosa rara, no rara porque es la primera vez que ocurre en Argentina, ocurre recurrentemente. Rara desde el punto de vista de la lógica y la racionalidad sistémica. A ver, en el capitalismo se trata de producir mercancías para ser vendidas, no para ser guardadas en las estanterías ni en los stocks. En el caso de la producción agropecuaria en la Argentina, existe la naturalización y el derecho de la acumulación de stock, inclusive superior a una cosecha o igual a una cosecha, lo cual significa que los niveles de ganancia obtenidos como consecuencia del desarrollo de actividad son de tal nivel que permiten obviar lo que para el capitalismo es clave, que es la producción de mercancías no es para producirla, la producción de mercancías es para venderla, no para no venderla. Y entonces estamos en una situación de no venderla. Y te quiero hacer una corrección literal respecto de una cosa que planteaste. No es que el campo no liquida, en realidad quien debiera liquidar es el exportador.
Sí, sí, el que tiene las herramientas para hacerlo, el agroexportador.
Claro, porque en realidad la venta se cristaliza en la exportación, y la exportación en todo caso obliga a los exportadores a liquidar. El problema es en materia de tenencias y de los stocks. Sobre los stocks, yo siempre cito, que me parece una buena fuente para recurrir, los relevamientos que hace el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde si uno compara, por ejemplo, el caso estadounidense, el caso brasileño y el caso argentino, para así concluirlo, lo que se encuentra en el caso argentino, que los niveles de stock detectados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos con respecto a la cosecha de cada uno de los granos en la Argentina es elevadísimo, en algunos casos del 40% o del 70% de la cosecha anual. Entonces vuelvo, si los niveles de ganancia son de la naturaleza extraordinaria, tal como efectivamente lo demuestra este comportamiento, eso es lo que explica por qué no lo venden. Con lo cual la pregunta es qué es lo que se hace en materia gubernamental para limitar esta cuestión. Porque fíjate vos que en el caso agrícola, que es un caso raro, digamos, con respecto al resto de la actividad económica, la ganancia es de tal magnitud que permite alimentar por lo menos a tres bolsillos. Mm. El bolsillo del propietario del suelo, el bolsillo del productor agropecuario, que puede o no ser propietario, y el bolsillo del exportador, más todo lo que hay en el medio, ¿no? Los acopios, sí, sí, el transporte, etcétera. Es como si, suponete que una sidero metalúrgica, los dueños de una sidero metalúrgica decidieran alquilar su establecimiento, pero no por un alquiler, sino por una parte de la renta, por una parte de la ganancia o por una parte de el volumen de actividad. Esto sería imposible, no darían los números. En el caso del el agro, sí. Si en el caso del agro esto es así, esto se basa exclusivamente en el tema de los márgenes de rentabilidad. Márgenes de rentabilidad que además están acompañados, por decirlo de alguna manera, por un conjunto de ausencias regulatorias, por un lado, de incapacidad de fiscalización que tiene el propio Estado, fruto de la destrucción que en años de neoliberalismo y en años de macrismo se hizo sobre las capacidades del Estado. Entonces, está a merced de estimaciones que se hacen en otro lugar y está a merced en función de la información que provea, por ejemplo, la propia Cámara de la Industria del Aceite de la República Argentina y las estimaciones que puede hacer Agricultura sobre el tema de las tenencias en cualquier forma de dispositivo, ¿no? Puede ser silo bolsa, los silos tradicionales, etcétera.
Sergio, te agradecemos el contacto con la radio pública.
Gracias a ustedes, buen día.
Un abrazo. Pasaba Sergio Arelovich, economista y docente de la UNR.